La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, fuera de tema. Y hoy que la mayoría están fuera de tema, nosotros los vamos a llevar un poquitito más fuera, siendo hoy un día feriado. Nosotros estamos aquí en vivo en esta maravillosa radio que tenemos el placer de tener lunes y viernes de 20 a 21 este fantástico programa. Y lo vamos a llevar más fuera porque vamos a tratar, como cada lunes y viernes, política internacional, política, economía, coyuntura social, todo lo que hace a lo internacional, que también tiene su espejo y su correlato, como muchas veces lo decimos, con la realidad actual argentina. El viernes pasado, justamente, la mayoría de los temas que trató mi co-conductor tenían un correlato increíble con lo que estaba aconteciendo. Por eso que a veces el mundo lo que nos permite es tener un diario, el diario del lunes, y nosotros poder también utilizarlo en la mejor de las maneras y en el mejor de los sentidos. Fuera de Tema te convoca a eso, te convoca a poder tratar temas que habitualmente los escuchás a nivel de los medios de comunicación, pero de una manera. Nosotros lo tratamos de otra manera. En realidad, él lo trata de otra manera. De la manera como solo Fuera de Tema, siempre con él decimos, sin maniqueísmos, porque no hablamos de héroes ni villanos. Hablamos de realidades. Y cada uno, desde su punto de vista, puede crear su propio héroe o villano. Pero nosotros no. Nosotros lo que vamos a brindarte es un pensamiento crítico, que estés de acuerdo o en desacuerdo con determinadas situaciones, pero la objetividad va a tratar de ser un punto de vista. Por eso, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Fuera de Tema. Y aquí estamos en la 97.9, vos nos encendés, sí, en la 97.9, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también si tenés Android, iPhone, pero ingresá a Google Play, a través de Google Play podés tener la aplicación de esta maravillosa radio con la cual compartimos este programa, en la cual emitimos este programa, en la cual estamos aquí vidriados, dando la calle para poder decirte que en vivo estamos haciendo, siendo las 27 minutos 58 segundos, Fuera de Tema. Y para corroborar aún más que estamos en vivo, en estos momentos, según el Servicio Meteorológico Nacional, actualizado a las 19 horas, hace una temperatura de 13 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual, una humedad del 33%. Ha descendido claramente la humedad, el viento ha rotado sudeste a sur, y ahora lo vamos a determinar porque la presión de 1007.8 hectopascales y el viento, con toda la rotación que ha tenido, ahora está en sudoeste a 9 kilómetros por hora, una visibilidad de 10 kilómetros y va a terminar en viento netamente sur. Por eso que tenemos mínimas bajas para mañana. Mañana preparémonos para mínimas de 6 grados. ¿Por qué preparémonos? Porque va a haber una mínima de 6 grados y una probabilidad de máxima de 19 grados. Es decir, va a haber una amplitud térmica muy, pero muy importante, producto al giro del viento. Totalmente el giro del viento se va a percibir aún más el día miércoles. Este día miércoles miércoles hay probabilidad de chaparrones durante la mañana y hasta el mediodía, con mínima de 9 grados y máxima de 16. Y jueves y viernes las mínimas, con los chaparrones incluidos, prepárense porque estarán entre 5 y 3 grados, lo cual la sensación térmica va a ser aún menor, pero se va a mantener la amplitud con máximas de 15 y de 16 grados. Todo esto para darle la información vinculada a lo que vamos a vivir, a lo que estamos viviendo con este cambio de viento, a cuidarse fundamentalmente las vías respiratorias. Y llega el momento de él, el verdadero protagonista del programa del día de la fecha. Estamos con Ignacio Utín. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. La verdad, ayer estaba bastante mejor que hoy.
¿Por
ayer,
qué?
Ayer era domingo, había sol, era lindo el día.
Hermoso.
Y hoy está fresco, y hoy hay problemas con el transporte, sí. Y hoy costó llegar, y sí. Hoy es feriado.
Sí.
Y entre una cosa y otra, ayer estábamos mejor.
Sí, yo quiero decir que llegó... pobre, eran las 19:55 como si serían las 20:30, porque vino corriendo, porque hoy con el paro del Roca, con los servicios que muchos están no cumpliendo con todo lo que son los requisitos habitualmente en los colectivos, después también con los cortes, hay corte en Santa Fe, en Córdoba, en los distintos lugares, hoy parecieron que todos también lo que quería hacer el gobierno de la ciudad se puso en juego, que a veces es picar dentro de lo que ya picó, pero no importa, hoy estaba todo puesto en juego. Encima, feriado, que muchos también salieron con sus autos, era intransitable Capital Federal, vamos a ser sumamente sinceros. Y bueno, pero aquí estamos, aquí estás y tenemos el placer de tenerte. Y ahora toda la actualidad y toda la política internacional, como solo Fuera de Tema lo puede tener, y Fuera de Tema lo puede tener de esta manera porque lo tenemos a él, porque lo tenemos a Ignacio. Ignacio, vamos a adentrarnos, porque hoy con todo el temario que me mandaste estuve estudiando. Contame a ver un poco de Irán y...
Bueno, vamos a hablar un poquito de Irán, pero vamos a hablar de Irán en referencia a lo que pasó el viernes.
Exacto.
Seguramente todos los que están escuchando esta radio saben que fue atacado el escritor Salman Rushdie,
sí.
Escritor nacido en la actual India, en ese momento todavía era una colonia británica.
Lo dijiste el viernes.
Exactamente, dijimos que había sido atacado, que sí. Había sido un ataque muy grave, está fuera de peligro. Es probable que pierda un ojo, pero está fuera de peligro y puede hablar. Tiene 75 años. ¿Pero por qué es tan importante Salman Rushdie? Salman Rushdie publicó en 1988 un libro que fue muy famoso, una novela llamada Los Versos Satánicos, que fue su cuarto libro. Este libro se supone que ataca o que blasfema al Islam, y eso llevó a que distintos estados a principios de los 90, fines de los 80,
sí.
Empezaran por prohibir el libro. Primero, por ejemplo, Pakistán fue el primer país que lo prohibió, lo prohibió por completo. Y en 1989, o sea, al año siguiente de la publicación, en Irán, el Ayatollah Khomeini, que era el líder supremo,
sí.
De Irán. Irán tiene un sistema político bastante complicado, que tiene un presidente, pero además tiene un líder supremo que, digamos, es una suerte de líder espiritual,
sí.
Del país, que este ayatola emitió lo que se llama una fatwa, un edicto religioso.
Sí.
Dijo a todos los musulmanes que tenían que matarlo, a Rushdie, por haber ofendido al Islam, aparentemente.
Sí.
El Estado iraní llegó en 1989 a ofrecer 6 millones de dólares por la cabeza de Salman Rushdie, insisto, un escritor.
Sí.
No un activista político, ni un terrorista, ni nada parecido. Un escritor, 6 millones de dólares estaba ofreciendo el Estado iraní por su cabeza. De hecho, en 1991, 2 años después, el traductor japonés del libro Los Versos Satánicos fue asesinado en Japón. Un hombre que... probablemente nunca había visto en su vida a Salman Rushdie, quizás nunca había tenido contacto.
Simplemente hizo una traducción.
Y en el medio de todo esto se cortaron las relaciones diplomáticas entre Irán y el Reino Unido, porque Salman Rushdie se fue a vivir al Reino Unido y el Reino Unido garantizaba su seguridad.
Todo esto por un libro.
Todo esto por una novela.
Por eso.
Ni siquiera un libro periodístico de investigación.
Una novela.
Una novela. Y estuvieron cortadas las relaciones entre Irán y el Reino Unido hasta finales de los 90. Y a finales de los 90, el gobierno de Teherán, de la capital de Irán, dijo que, y esto lo cito, no apoyará ni obstaculizará las operaciones de asesinato de Rushdie. No apoyamos, no nos oponemos. Si alguien los mata, no es nuestra culpa.
Sí.
Antes Irán había ofrecido 6 millones de dólares, pero ahora dicen que no tienen nada que ver. Cuestión, esto fue hace más de 20 años.
Sí.
Y el viernes fue atacado en una ciudad al este del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Fue atacado Salman Rushdie, fue apuñalado. El detenido tiene 24 años nada más. Es de Nueva Jersey, sí. O sea, es estadounidense. Sus padres son del Líbano. ¿Pero por qué hablamos de eso hoy? Si todo esto pasó el viernes. Seguramente lo escuchaste todo el fin de semana. ¿Quién es Salman Rushdie? ¿Quién intentó asesinarlo? ¿Qué tiene que ver Irán?
Sí, pero hoy hubo comunicados.
Hoy hubo un comunicado del estado de Irán.
Sí.
Dijo hoy, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que se llama Nazar Kanani, dijo: nadie tiene derecho a culpar a la República Islámica de Irán por este ataque.
Sí.
No consideramos que nadie, excepto Rushdie y sus partidarios, merezca la culpa o incluso la condena.
Yo no lo podía creer.
O sea, ¿ni siquiera el que lo atacó tiene la culpa?
No.
O sea, Salman Rushdie estaba pidiendo, por favor, atáquenme, por
ni
favor,
culpa,
intenten
ni condena.
Matarme.
Sí. Vengan a mí.
Rarísimo.
Sí.
Rarísimo.
Un comunicado extrañísimo, sí. Bueno, depende.
Y a mí lo que me parece interesante de todo esto, de toda esta situación, es ponernos a debatir qué es la libertad de expresión, qué es la libertad de prensa y si debe o no tener algún tipo de límites. Me parece que después del atentado a Charlie Hebdo en París, esa revista que se mofaba de muchísimas cosas,
sí.
Entre otras se mofaba del Islam, pero también se mofaba del judaísmo y también del cristianismo y del catolicismo y de la ortodoxia y de los europeos y de los asiáticos y de los africanos y de todo se mofaba.
Sí.
Y tuvo un atentado hace unos 4 o 5 años, si mal no recuerdo. Y a partir de eso nos pusimos a debatir cuál es el límite de la libertad de expresión, cuál es el límite de la libertad de prensa. Si la libertad de expresión tiene que tener el límite de, por ejemplo, ofender a una religión. Si se ofende a una religión, no deberíamos apoyarlo.
No, pero no es únicamente eso. Es que el otro se sienta ofendido, porque a veces uno no lo ofende, el otro se siente ofendido. Entonces, cualquier tema está impidiendo la libertad de expresión. Porque si yo por decir, Irán se siente ofendido, ya está, listo.
Exactamente, nunca sabés qué puede ofender al otro.
Nunca.
Nunca lo sabés.
No.
Con lo cual, si cualquiera se puede sentir ofendido por quién sabe qué, tendríamos que prohibir todo.
Obviamente, no habría libertad.
Entonces yo soy de la creencia que hay que permitir que se diga absolutamente todo, incluso las peores barbaridades, porque al menos si se dicen las peores barbaridades, primero, los que las dicen no se pueden martirizar, no pueden decir nos están persiguiendo, nos están atacando, que eso siempre fortalece. Y por otro lado, en el peor de los casos, si una persona dice barbaridades, las peores que te imagines, por lo menos es más fácil señalarlos.
Y aparte tenés otros medios, tenés la justicia, si quisieras otras cuestiones.
Y yo creo que hay un medio más importante aún que la justicia.
La sociedad misma.
La educación.
Sí, la sociedad misma y la educación también. Pero muchas veces recibe uno, yo no estoy acostumbrada, pero lo percibe en este medio, tantas cartas, documentos por muchas cuestiones. Bueno, cuando alguien se siente dañado, por lo general tiene otros medios, que no es atacando el medio. No, ni siquiera cuando recibís un ataque es atacando.
Concuerdo.
Creo que la mayor respuesta o la mejor de las respuestas en esos casos tiene que ver con ignorar. Ignorar puede llegar a ser muchísimo más grave para esa persona o para esas personas. Pero tenés razón con la libertad de expresión y se abre acá un tema muy interesante hasta para debatir, que tiene que ver con los límites o no límites. Yo creo que si es libertad y es libertad de expresión, no hay límites. Y si el límite es no dañar al otro, como en muchas situaciones, hay que ver cuál es la respuesta del otro, porque el otro se puede sentir dañado por algo que realmente yo no hice.
Exactamente.
Igual está el perdón.
Está el perdón, sí. Y de todas formas, en nuestro país tenemos una política de libertad de expresión bastante abierta.
Sí.
Por nuestra Constitución no existe la censura previa. Puede existir después, una vez que algo se publica, que, por ejemplo, seas condenado por algo que publicaste. Eso es legal. Si vos publicaste algo que es ilegal, como por ejemplo, yo recuerdo un caso muy particular que fue cuando murió la modelo Jazmín de Gracia, que un diario porteño publicó las fotos del cadáver en tapa, y eso le valió una condena sí. judicial, no solo por haber obtenido las fotos ilegalmente, sino por haberlas publicado.
Sí.
Una cosa es la censura previa, no se puede prohibir al diario previamente que lo publique, pero una vez que lo publica, puede ser juzgado.
Te dije la justicia.
Exactamente.
En la mayoría de los casos opera la justicia. En la mayoría de los casos
opera. O al menos debería.
Pero nunca un ataque. Aparte, para vos también debe ser algo que puede ser identificatorio. Porque vos escribís un libro, por ejemplo, sobre Irán y te puede venir en cualquier momento un ataque.
Sí, sí.
Vos como publicaste Guerra Fría y tenés cantidad de libros publicados en donde en Guerra Fría te adelantaste a la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, podés tener la posibilidad de un ataque.
Por eso
se abren estas compuertas, es fuerte.
Por eso desde estos micrófonos, de este espacio, claro. siempre creo que tenemos que abogar por la libertad de prensa, por la libertad de expresión. Porque siempre hay alternativas.
Hay otros mecanismos, sin lugar a dudas. Ahora vamos a ir con algo que también dejamos el viernes, porque en Kenia ya tenemos presidente.
Bueno, más o menos. Más o menos tenemos presidente.
Yo creí que teníamos presidente.
Más o menos.
El vice, me dijeron a mí, ¿no?
Más o menos. A ver, ¿en dónde nos quedamos el viernes? Hubo elecciones la semana pasada, elecciones presidenciales en Kenia, sí. la sexta mayor economía de África, la potencia regional de África del Este, un país muy importante que además está creciendo, una economía que está creciendo más allá de todos los problemas que puede tener por la guerra, por la sequía y demás. Es un país importante y hay que prestarle mucha atención a lo que pasa en Kenia. Teníamos dos candidatos principales.
Sí.
Por un lado, Ruto, de 55 sí. años, que es vicepresidente, pero aunque es vicepresidente, es el candidato opositor.
Exacto.
El presidente no lo apoyaba, estaba muy peleado con el presidente. Y por otro lado, teníamos a un candidato que era, se suponía, opositor, que sí. siempre había estado en contra del presidente, pero estaba apoyado esta vez por el presidente. Sí. Es decir, el candidato oficialista era opositor y el opositor era oficialista.
Exacto.
Este otro candidato se llamaba Odinga, tiene 77 años, eterno candidato presidencial, sí. se presentó una y otra vez a elecciones y siempre perdió. Cuestión, ahí nos quedamos el viernes.
Ahí.
Estábamos esperando los resultados sí. y la Comisión Electoral anunció los resultados hoy.
Sí.
Anunció que ganó Ruto, es decir, el vicepresidente, que no contaba con apoyo del presidente.
Sí.
Necesitaba más del 50% de los votos para ganar
sí.
y sacó, según la Comisión Electoral, sí. 50,49
sí.
contra 48,85. Mm. O sea, una diferencia muy, muy pequeña.
Bueno,
muy, muy pequeña.
El viernes había menos diferencia y ganaba el opositor, oficialista, opositor.
Exactamente, ganaba Odinga el viernes. A ver, hay una diferencia muy pequeña y eso siempre es un problema. Pero si a esto le sumamos que cuatro representantes de la Comisión Electoral dijeron que no podían apoyar los resultados por la naturaleza opaca
sí.
del anuncio. Cuatro miembros de la Comisión Electoral dijeron estos resultados no son válidos.
Sí, pero
nosotros
pidieron,
no los creemos.
A diferencia del Papa, que no hagan lío.
Dijeron que no hagan lío, pero lo interesante es que Odinga, o sea, el que perdió,
sí.
dijo que no se podían verificar los resultados y habló de delitos electorales, pero
sí.
sin dar ni pruebas, sí. ni detalles, ni nada. De hecho, ni siquiera fue al lugar donde se anunciaban los resultados. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Hoy obviamente hubo protestas,
sí.
hoy obviamente hubo bastante revuelo a partir de estos resultados y de Odinga diciendo que no los iba a reconocer. Pero lo que puede pasar es que Odinga, el candidato que perdió, que tenía el apoyo del presidente,
sí.
puede acudir a la Corte en los próximos 7 días, a la Corte Suprema, para decir que los resultados no fueron válidos. Y de hecho, tenemos un antecedente importante. Las elecciones anteriores, en 2017, Odinga, que perdió, hizo exactamente lo mismo. Se presentó ante la Corte le dio la razón,
sí.
le dijo que los resultados no eran válidos, convocó a una nueva elección, y en esa segunda elección, Odinga no se presentó.
Pero siguió perdiendo.
Siguió perdiendo, no llegó ni a presentarse y ganó el que es, en este momento se supone que sigue siendo el presidente, ganó con el 98% de los votos porque el que protestaba por los resultados ni siquiera se presentó a esta segunda elección en 2017.
Bien, es decir que todavía el vicepresidente sería el presidente.
Se supone que sí, se supone que sí, pero tenemos 7 días para que lo confirme la Corte Suprema de Kenia.
Ruto.
Exactamente, Ruto de 55 años, vicepresidente hasta ahora.
¿Y qué es lo que le depara a Kenia con un Ruto?
¿Qué es lo que le depara? Bueno, es un presidente, es un candidato por ahora a presidente, que se mostraba muy antisistema.
Por eso.
Él hizo toda su campaña diciendo que venía de abajo, que venía del pueblo, que más allá de que fuera vicepresidente, no tiene nada que ver con la casta política y todo eso, aunque fuera vicepresidente.
Se alejó.
Raro.
Sí.
¿Qué podemos esperar? Es una gran pregunta. ¿Qué se puede esperar de una persona así? De una persona que hasta hace muy poco estaba con el presidente y ahora es opositor al presidente, en un país que si bien tiene una economía bastante fuerte y es un país relativamente estable si lo comparamos con cualquiera de sus vecinos, con Sudán del Sur, con Somalia, con Uganda, que están todos en guerra, con Ruanda, Ruanda que tiene una dictadura atroz, si los comparamos con todos esos... Kenia está bastante estable.
Bien.
Kenia está bastante tranquila. Pero hay que tener en cuenta, por un lado, que hay una sequía muy importante en África del Este, y por otro lado, las consecuencias de la guerra y el aumento de precios, no solo en África, sino en todo el planeta.
Te lo pregunté justamente por la incongruencia mientras estaba leyendo con respecto a él. Ahora vamos a adentrarnos en Myanmar.
Hablamos de Myanmar, ya hablamos varias veces de Myanmar. Es un tema que hay que mantener en agenda, es un tema importante. Myanmar está bajo una dictadura desde el 1 de febrero del 2021, un golpe militar que derrocó a la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Y Aung San Suu Kyi está detenida desde el 1 de febrero de 2021. Primero, se la condenó a 11 años de prisión por sedición, corrupción y otros cargos en juicios anteriores, después de que el gobierno militar la derrocara. O sea, ¿qué tanto podemos confiar en esos juicios, en esos tribunales?
Otra vez tocamos con el hecho de la libertad.
Otra vez volvemos a
hablar
de lo mismo.
De alguna manera estamos hablando de lo mismo.
Ya había sido condenada a 11 años de prisión. Hoy fue condenada a otros 6 años de prisión por corrupción.
Sí.
Lo curioso de este juicio, en el que ahora la condenan, además de los 11 años que ya tenía, a 6 años más, lo curioso es que el juicio se llevó a cabo a puertas cerradas, no hubo acceso de los medios, no hubo acceso de público, y además hubo una orden de silencio que prohibió a sus abogados revelar cualquier tipo de información sobre el proceso. Aung San Suu Kyi tiene 77 años, o sea, es una señora grande, Y recordemos, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991.
Sí.
O sea, es una figura muy relevante para la democracia de Myanmar, más allá de que alguna vez le hemos cuestionado cosas, como por ejemplo su apoyo al genocidio rohingya, al genocidio contra la minoría musulmana del norte de Myanmar. Ella, sin lugar a dudas, apoyó ese genocidio y lo sigue apoyando al día de hoy. Por fuera de eso, sigue siendo un símbolo para la política de Myanmar.
Sin lugar a dudas.
Y además había sido electa democráticamente, más allá de lo que diga hoy por hoy la cúpula del poder militar que hizo un golpe de Estado en 2021, había sido elegida democráticamente.
Ignacio, te quería preguntar, porque lo estuve leyendo, ¿por qué fue declarada como premio Nobel en su momento?
Porque en su momento ella fue la cara más visible de las protestas que se llevaron adelante en el 88, en un movimiento que se llamaba 8888.
Exacto.
Y fue fue la imagen más visible de las protestas, que en principio se decía que eran pacíficas. Después hubo ciertos revuelos, hubo cierta violencia, pero digamos que eran pacíficas. Un movimiento que buscaba terminar con una dictadura en Myanmar, porque Myanmar básicamente pasó de una dictadura a la otra, a la otra, a la otra. Y casi por primera vez tuvo una democracia con Aung San Suu Kyi.
Con ella.
Pero bueno, le hicieron un golpe de Estado en febrero del año pasado.
Y hoy en día pareciera claramente otra dictadura.
Y hoy en día tenemos una dictadura en Myanmar que es muy dura, que es muy fuerte y que está desapareciendo de los medios.
Bien.
Estamos dejando de hablar de eso. Hay que seguir hablando de Myanmar. Hablamos en su momento de Myanmar cuando asesinaron a 4 personas.
Exacto.
Hubo 4 personas que fueron condenadas a muerte, entre ellas 2 activistas políticos.
Sí.
Hace unas 2 semanas aproximadamente.
Prisionera de sus prisiones, se podría decir.
Exactamente.
Fuerte. Y ahora vamos a continuar con un poquito, porque ya se viene también nuestro invitado del día de la fecha, pero vamos a adelantarnos una pastillita sobre Ucrania. A ver.
Bueno, hace 2 semanas que no hablamos de Ucrania, que es sin lugar a dudas el tema a nivel internacional, el tema del año, y hace 2 semanas que no hablábamos
Rosamos
de Ucrania.
Rozamos un poquito con Zelensky en
hablamos
algunas cuestiones.
Un poquito de Zelensky, pero no profundizamos demasiado.
No.
Vamos a hablar un poco de lo que pasa en Zaporiyia.
Sí.
Zaporiyia es una provincia, un óblast del sur de Ucrania, donde está la central nuclear de Zaporiyia, la central nuclear más grande de Europa, la tercera más grande del mundo. Y la semana pasada hubo una serie de ataques contra esta central nuclear. Según Rusia, Rusia controla esta central desde marzo. Mm. Según Rusia, estos ataques afectaron los sensores de radiación, pero los niveles de radiación en la zona son normales. O sea, no pasó nada demasiado grave.
Bien.
Obviamente Rusia acusa a Ucrania por los ataques y obviamente Ucrania acusa a Rusia por esos ataques. Hoy, de los 6 reactores que tiene esta planta, funcionan solamente 2. Pero en principio digamos que las cosas están más o menos seguras, más o menos estables. El problema es que están atacando, que hay enfrentamientos, o de uno o del otro, no lo sabemos, pero hay enfrentamientos que están afectando esta central nuclear. Volodymyr Zelensky dijo que lo que está sucediendo en la central nuclear es uno de los mayores crímenes de un Estado terrorista. Obviamente está hablando de Rusia.
Sí.
Esto lo dijo el viernes. Dijo que se registraron más llegadas de proyectiles rusos en las instalaciones de la central nuclear, en las inmediaciones de las instalaciones, o sea, no solo en la central, sino alrededor. Y dijo que Rusia, una vez más, ha superado el nivel en la historia mundial del terrorismo. Nadie más ha utilizado una planta nuclear de manera tan obvia para amenazar al mundo entero y para buscar ciertas condiciones.
Sí.
Ahora, hay algo muy curioso en el discurso de Zelensky. Esto que lo dijo el viernes, dijo Rusia atacó la central nuclear. Pero después cambió el discurso. Ya no dijo Rusia atacó la central nuclear. Lo que pasó a decir que lo dijo ayer fue que Rusia estaba usando la central nuclear a modo de escudo. O sea, Rusia estaba disparando desde la central nuclear esperando que Ucrania no los ataque porque está la central. Y nadie quiere atacar una central nuclear. Y eso es completamente distinto. Son dos cosas distintas.
Sí.
Una cosa es atacar y otra. Una cosa es atacar a una planta nuclear y otra cosa es atacar desde una planta nuclear. En definitiva, no lo sabemos. Por ahora, Zelensky dice que Rusia pretende un ataque de falsa bandera para culpar a Ucrania. Y por otro lado, ayer, en el medio de todo esto, que convengamos es grave, es grave que se dañe la mayor central nuclear de Europa, teniendo el antecedente de Chernóbil también en Ucrania, es muy grave. Cuestión que ayer, domingo, 42 países, entre ellos Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, todos los de la Unión Europea, le pidieron a Rusia que retirara de inmediato las fuerzas militares de la planta que controla desde marzo. Y además, obviamente, también llaman a que Rusia repliegue a sus tropas de todo el país para salvaguardar el sitio.
Bien.
Las Naciones Unidas, además, habían pedido que la central nuclear de Zaporiyia quedara como una zona desmilitarizada, que pasara a control ucraniano y que ahí no pudiera haber enfrentamientos.
Sí.
Pero Rusia dice no. Rusia dice que por ahora todo está tranquilo, que todo está bien.
Para Rusia siempre está todo tranquilo, ¿viste?
Lo que dice Rusia es que tiene la obligación de proteger la planta de Zaporiyia porque una retirada de sus tropas haría que la instalación fuera vulnerable a provocaciones y ataques terroristas.
¿Y qué está haciendo Rusia ahí?
Por ahora, y según Rusia, lo está protegiendo.
Fantástico.
Rusia está protegiendo la planta, Ucrania dice que Rusia está atacando la planta y además está atacando desde la planta. En definitiva, lo que sabemos es que hay enfrentamientos cerca de la mayor central nuclear
ahora,
de Europa.
Es grave.
Por supuesto que es grave, por eso 42 países le dijeron a Rusia, basta. Ya sea si Rusia atacó la planta
el
o
ataque
se está defendiendo, no
o
importa.
Defensa.
El punto es
porque
que
es la misma Rusia
la
que lo está haciendo. Exactamente.
Ese es el
sea
punto.
Lo que fuera, sí o sí es Rusia.
Y por último, desde la Agencia Internacional de Energía Atómica, la OIEA, dijeron que los funcionarios de esta agencia deben visitar la planta lo antes posible para verificar cómo está todo el tema de infraestructura, todo el tema de seguridad, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Nadie puede verificar nada.
Claro.
En principio porque Rusia, que controla
está protegiendo
la planta, no lo permite.
Claro, está protegiendo. A ver, con respecto a esto, ¿también había hablado una ex ministra al respecto?
No lo vi.
Varios comentarios aparentemente sobre una ex ministra de Ucrania también había hablado al respecto, pero vamos a decir que hay todo un tema. ¿Y vos qué opinás?
¿Yo qué opino?
Ignacio, me encantaría tu punto de vista.
En principio, una planta nuclear no puede ser afectada por una guerra. Exacto. O paralicemos la planta y cerremos todo, o saquemos a todos los soldados de ahí, sean rusos, sean ucranianos, no importa, porque llega un punto en el que ya no importa si sos ruso, ucraniano, si sos bueno o malo, si estás de un bando o del otro, eso nos va a afectar a
Exacto.
todos.
Exacto.
Entonces pongámonos de acuerdo.
Pero ¿y si no se quieren ir?
Y si no se quieren ir, no tengo idea. Rusia no se quiere ir de Ucrania y se lo está presionando de todas formas, con sanciones, con todo tipo de acusaciones,
pero no basta.
Con condenas y demás, y no basta. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar este problema puntual?
Exacto.
No todo lo que pasa en Ucrania, este punto en particular.
Este.
Esto hay que resolverlo y pronto.
Inmediato.
Porque es un tema muy grave, por supuesto que es un tema muy grave. Y te doy un ejemplo. Hace algunos años yo viajé a Israel.
Sí.
Y me comentaban, estuve en Israel y estuve en Jordania.
Sí.
Entre Israel y Jordania hay un río, que es el Jordán.
Sí.
Aun cuando Israel y Jordania estaban en guerra, ese río era clave.
Claro.
Porque en algún punto los dos necesitamos el agua. Después nos peleamos por otra cosa, pero este problema lo tenemos los dos.
Bien.
Y nos va a afectar ahora y nos va a afectar dentro de 50 años.
Y lo tenemos que resolver.
Pongámonos de acuerdo
Bien.
Con esto. Después nos peleamos con todo lo demás. Y yo creo que ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo y resolver qué pasa con
pero
la central
una planta
nuclear de Zaporizhia.
Nuclear no es un río.
No es un río, pero es un problema bastante más grave.
Es más grave
y
todavía.
Y tenemos el antecedente de Chernóbil, que el antecedente
Exacto.
de Chernóbil fue terrible y aún así podría haber sido mucho peor de lo que fue. No sabemos en este contexto qué puede llegar a pasar si un misil termina afectando directamente a la planta nuclear de Zaporizhia.
Ignacio, vos cuando escribiste Guerra Fría te adelantaste desde un punto de vista histórico, porque veías todos los antecedentes a la guerra de Rusia y Ucrania, por eso que tu libro también ha sido tan importante y ha sido bestseller a nivel mundial. Si tuvieras que escribir hoy, ¿qué harías?
No sabría qué hacer, porque hoy lo único que se me ocurre es tratar de escuchar a los civiles.
Bien.
Si hoy tuviera que escribir un libro, haría eso. No centrarme en lo que dice Biden o lo que dice Putin o lo que dice Zelensky o lo que dice Olaf Scholz, sino simplemente escuchar a los civiles que son los que están sufriendo esta
guerra.
Me encantó,
sería el testimonio de los civiles.
Me parece que en eso tenemos que enfocarnos.
Yo si fuera la editorial ya te lo estoy editando.
No por ahora.
Vamos con el tema musical, ¿te parece?
Bueno, ya que hablábamos de Rusia, vamos a escuchar una banda rusa que se llama Glinchake. Es una banda formada en Moscú en 2012. Tiene un poco de indie, un poco de garage, un poco de rock psicodélico. Tienen dos discos y el tema se llama Palu Chelavek, que significa casi humano.
Vamos.
Свой черный стол
Temazo realmente, como todos los temas aquí en Fuera de Tema que nos trae Ignacio Tin. Y aquí estamos en la 97.9. Vos nos encendés por la 97.9 o también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y allí también nos escuchás a nivel nacional como internacional. Y aquí estamos, feriado en vivo y con invitado en vivo. Es fantástico. Siendo las 20 horas 39 minutos 48 segundos, escuchábamos un tema de Rusia y ahora tenemos un invitado que sabe muchísimo de Ucrania. Así que tenemos Rusia y Ucrania en el día de hoy, Ucrania-Rusia. Él es profesor en historia y ciencias sociales con un magíster en estrategia y geopolítica. Además, es autor del libro La manzana de la discordia. Ya vamos a hablar. Ucrania, estrategia y geopolítica entre la Unión Europea, Rusia y la OTAN. Estamos con Martín Leimeter. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme, todo bien.
Un placer tenerte en esta noche y nos han quedado algunos temas, así que avanzamos fundamentalmente. Vamos a hablar sobre tu opinión en varios aspectos, Martín. Vamos, Ignacio.
Bueno, Martín, antes que nada, muchas gracias por venir al estudio. Es un placer contar contigo. Y te voy a hacer exactamente la misma pregunta que le hicimos a otro invitado también especialista en espacio postsoviético, como es Martín Rodríguez Ossés, hace algunas semanas.
Sí.
Le preguntamos, para empezar, vamos casi 6 meses desde que empezó la guerra en Ucrania. ¿Cómo te parece que viene el objetivo final de Rusia? A ver, si Rusia, en relación a lo que planteaba el 24 de febrero, ¿qué también viene a esta altura?
Bueno, muchas gracias por invitarme, reitero el agradecimiento. Y en este momento el conflicto está en medio de un stand-by, está estancado. Si bien Rusia se retiró de la zona norte de Ucrania, la zona de Chernóbil, casi llegando a Kiev, todavía permanece en la parte ruso parlante, lo que sería el sur y el este del país, Donetsk, Lugansk y el sur de Ucrania. Y en este momento, como le dije, está en stand-by y mucho, y parece que así va a quedarse por un tiempo. Se reactivará, se calentará algún que otro enfrentamiento, algunas zonas puntuales, pero en este momento yo lo veo casi parado, porque no se está se llegó a un callejón sin salida. No, las negociaciones no prosperan, las sanciones parece que no van a hacer efecto sobre Rusia, y en este momento el conflicto está casi como terminó la primera guerra en el Donbass, cuando las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk se separaron. Bueno, Ucrania manda sus fuerzas armadas, Rusia apoya a los separatistas, en un momento se llegó a una especie de tregua con los acuerdos de Minsk, y en este momento, bueno, el conflicto está ya estancado o estancándose.
Martín, vos en su momento, ¿por qué puntualizaste tanto en Ucrania dentro de tu análisis geopolítico?
¿Cómo llegué a interesarme por Ucrania?
Sí.
Estaba en mi maestría, en una clase, un profesor nos empezó a hablar de poder terrestre y nos habló de la teoría del corazón de la Tierra de Mackinder. Y lo presentó de una forma muy interesante, y bueno, el corazón de la Tierra hace alusión a una franja de territorio que hoy en día es ocupada por Rusia, en su momento el Imperio Zarista y después la Unión Soviética. Me gustó cómo lo planteaba y me dio por investigar. Y caí, bueno, en el tema de Ucrania.
La importancia de los grandes profesores, sí, y de los grandes maestros.
Siempre, sí, siempre.
Sí.
Ignacio.
Dos novedades interesantes sobre las que me gustaría pedirte una reflexión. Por un lado, el viernes el Parlamento de Letonia declaró a Rusia Estado patrocinador del terrorismo y dijo que sus acciones en Ucrania constituyen un genocidio contra el pueblo ucraniano. Eso por un lado. Y por el otro lado, Estonia, junto con Letonia, Finlandia y República Checa, están solicitando a la Unión Europea que limite o bloquee el acceso de visas para la Unión Europea, para la zona Schengen, para rusos. Digamos, que los rusos no puedan entrar a la zona Schengen, a la Unión Europea. Olaf Scholz, el canciller alemán, por ahora lo descartó, pero Estonia, por ejemplo, está presionando mucho. La primera ministra dijo que tienen que dejar de emitir visas de turismo para los rusos, que esto es un privilegio, no es un derecho humano. Me gustaría pedirte una reflexión sobre estos dos temas. Por un lado, Letonia caracterizando a Rusia de estado genocida, estado terrorista, y por el otro, distintos países presionando para que la Unión Europea no dé más visas a ciudadanos rusos.
Bueno, Estonia, Letonia, esos países fueron justamente parte de la Unión Soviética y sufrieron un poco la opresión del comunismo. Yo lo veo... Es una nueva, otra tanda, otro pacto de sanciones que se le quieren imponer a Rusia, que va a quedar como en la nada. No van a conseguir su
objetivo.
No van a hacer que Rusia retroceda. No van a hacer que Rusia retroceda. El ruso es un pueblo muy, no sufrido, pero tiene su historia de aguantar opresiones, por así decirlo, mano dura por parte del Estado gobierno, ya sea bajo un poco el zarismo y la Unión Soviética, sí. ¿No? El ruso está un poco acostumbrado a esto. Siempre fue visto medio paria, entre comillas, ¿no? Por sí. parte de los estados occidentales de Europa, ¿no? Y se enmarca en esto. Yo sinceramente no veo, es otra pack de sanciones que no van a hacer que Rusia retroceda. Lo que sí estoy en contra es la discriminación que se está haciendo. Expulsar a los deportistas rusos de deportes, de bloquearlos, más que eso sí. Pero sinceramente no harán que Rusia retroceda. Y con respecto a acusarle de Estado terrorista, hay que ver qué se define por terrorismo. Yo no creo que la definición es estricta, ¿no? Yo considero el terrorismo como una acción política que intenta... por medio de acciones violentas, explosiones, atentados, intenta dar un mensaje a la sociedad que está indefensa. Yo no lo veo por en ese lado. No lo
¿Qué opinas, Ignacio?
En principio, yo creo que no hay una definición consensuada de terrorismo. Desde 1997 en las Naciones Unidas se está debatiendo un tratado sobre terrorismo y no se ponen de acuerdo. Hace más de 20 años que están debatiendo cómo definir sí. al terrorismo. Y eso termina significando que la palabra terrorismo se convierte en una etiqueta de estigmatización.
Todos son terroristas.
Todos los que no me gustan son terroristas.
Exacto.
Eso significa que, por ejemplo, para Ucrania, la República Popular de Donetsk es una organización terrorista, pero para Estados Unidos no.
Claro.
No digo para Rusia, para Estados Unidos, para el Reino Unido, para Alemania, para Lituania, para Polonia, para todos los aliados de Ucrania, no es una organización terrorista. ¿Por qué? Porque simplemente no hay una definición consensuada. Entonces, a cualquiera se lo puede acusar de terrorista.
Bien,
siempre y cuando
pero
se
debería
para
haber, como ocurre en la psiquiatría, quizás un manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales en donde esté especificado qué es qué, me parece.
Sí, se está debatiendo desde 1997.
Claro.
Esto es un acto de guerra. Siempre limitándonos al conflicto de las acciones militares, ¿no? Son actos de guerra. Yo no veo a Putin un genocida que quiere liquidar la etnia ucraniana. No lo veo por ese lado.
¿Cómo lo ves?
Es un simple... yo me acuerdo que antes, ¿no? De que estallara todo este conflicto. En mi maestría lo definían como un estratega, un gran estratega. Podrá gustarte, podrá no gustarte. No lo veo a alguien sanguinario, sediento de sangre de ucraniana. Es un jefe de Estado que busca un fin político.
Bombardeando.
Sí, es un acto de guerra. Son actos de guerra.
Aún así Rusia no declaró la guerra.
No fue una guerra declarada. Fue una invasión. Ellos le dicen una intervención.
Claro, le dicen una intervención.
Una intervención. Más allá del hecho, sí. Es imposible negarlo. Rusia invade Ucrania. Uh-huh. Interviene militarmente, como le dicen ellos.
Sí.
Pero terrorismo y genocidio no lo veo por ese lado. Es un acto de guerra. Acto de guerra. Frío y calculado, te podrá gustar o no podrá gustar. Yo entiendo que es algo ver a a la familia llorando con sus casas destruidas, es algo que no gusta a nadie. Pero el jefe de Estado tiene que ver más allá de ese tipo de cosas y buscar un fin político para su Estado o nación al cual fue elegido para buscar sus intereses.
La semana pasada se publicó una encuesta sobre Ucrania, sobre distintas cosas, sobre la visión de partidos políticos, de distintos representantes y demás. Y hay una pregunta que me llama la atención. Le preguntan a los encuestados qué concesiones harías para terminar con la guerra. Un 29% dice que aceptaría no ser parte de la OTAN, un 8% aceptaría el ruso como idioma cooficial, un 5% aceptaría reconocer a Crimea como territorio ruso, pero creo que el dato más importante es que un 40% no aceptaría nada, no aceptaría ceder nada para terminar con la guerra. ¿Qué te parece que tendría que pasar para terminar con esta guerra?
Hay una máxima que también que aprendí en la escuela de superior de guerra que hay que conformarse con algo menos que la victoria. Yo creo que para terminar este conflicto y que haya una paz duradera y persistente, todos tienen que ceder un poquito y tienen que sentarse en la mesa, y lo que salga de esas negociaciones tiene que respetar las realidades geopolíticas de la región y de cada estado en cuestión. ¿Por qué Rusia, ponémosle, invade Ucrania? Justamente porque se siente amenazada ante la posibilidad de que Ucrania ingrese en la OTAN,
sí,
y que tenga justamente misiles nucleares apuntando hacia Moscú y hacia sus ciudades. Fíjense lo que pasó en la crisis de los misiles en el 62. Estados Unidos no permitió que la Unión Soviética implantara misiles en Cuba. Y se iba a la guerra. Sí. Hoy en día no permitiría que México ingresara a una alianza anti-norteamericana, y no tendría ningún problema en invadir o hacer lo que tenga que hacer para garantizar su seguridad nacional. Lo que tiene que salir de esa teórica y supuesta reunión es garantizarle a Rusia su seguridad. Ucrania, por su historia, por su realidad, siempre fue importante para Rusia.
Sí.
¿Vos crees que si Ucrania deja de lado su aspiración a formar parte de la OTAN, Rusia se repliega?
Pero eso es lo que incluso Henry Kissinger advirtió. No nos metamos en Ucrania debido a que Ucrania es muy importante para Rusia. Antes de que todo estallara, ya lo venían advirtiendo. Si Ucrania da garantías de que no va a ingresar en una alianza antirrusa, que no va a ingresar en la OTAN, ahí tenemos una base para empezar a solucionar el conflicto. Pero después hay otras cosas que Ucrania no va a dejar, no va a ceder. No va a ceder Crimea, no va a ceder la región suroriental, porque es como para pedirle a los argentinos que cedamos Malvinas. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? No lo vamos a permitir. Por eso veo que el conflicto no puedo adivinar cómo
va a ser ineterno entonces.
Exactamente, es probable que sí, si no nos sentamos a redefinir y a pagar los costos políticos que haya que pagar. No. ¿Qué líder ucraniano se va a dejar? Bueno, le cedemos Crimea, le cedemos el Donbass, le cedemos la parte sur del país. ¿Y qué pasaría a ese supuesto líder ucraniano, a ese jefe de Estado ucraniano?
¿Y conceder no únicamente no ingresar en la OTAN no bastaría?
Eso ya bastaba antes del 2013-2014. Claro. Hoy la situación ya es diferente.
Porque Rusia no va a devolver Crimea.
No va a devolver Crimea. Exactamente. Ella ya dijo, la soberanía nuestra en Crimea es innegociable. No lo va a ceder. Ya está.
Y aún así, según esta misma encuesta, el apoyo a la incorporación de Ucrania en la OTAN pasó del 59% en abril, no hace 5 años, en abril, al 72% ahora. O sea, cada vez son más los ucranianos que quieren ser parte de la OTAN.
Y viendo lo que es, lo que derivó todo, yo diría que es razonable, pero eso es a lo que voy. ¿Cómo va a terminar si tenés a la población, a una gran parte de la población que te está pidiendo, vamos, entremos en la OTAN? O sea, Ucrania puede pedirlo, está en su derecho. Los líderes occidentales tienen que... ¿Nos conviene tener esto? ¿Nos conviene entrar, tener a este socio que es muy importante para Rusia en nuestras filas? ¿Qué va a pasar? Putin mismo lo dijo. ¿Qué pasa si Ucrania se siente tentada y ataca Crimea siendo parte de la OTAN? Rusia ataca a Ucrania siendo parte de la OTAN. Toda la Alianza Atlántica tiene que apoyarla. ¿En qué termina todo?
En una guerra mundial.
Exactamente, en una guerra mundial. Cuando dijo Putin, nadie va a ganar acá. Y es... O nos sentamos o es el abismo.
Está muy bien lo que habías dicho, la frase. Repetila sobre las victorias.
En este momento sí me fue. ¿Cómo fue que dije?
Porque estaba
contentarse con un poco menos que la victoria total.
Está muy bueno.
que te significa siempre hay que ceder algo.
Exacto. Hay que ceder. Alguien tiene que ceder, pero me parece que no hay disponibilidad para ceder en ninguna de las dos partes.
Y de todas formas me parece que estaremos de acuerdo en que Ucrania tiene muchísimo más que perder que Rusia. Porque Rusia, ¿qué es lo que puede ceder en el peor de los casos? Replegarse. Puede ceder que, no sé...
Retraer todo al 2015, sí, 2016.
Pero Rusia no va a ceder territorio.
No, no va a ceder Crimea.
No va
y
a ceder
está.
Crimea,
y
no va a ceder
al no ceder Crimea,
Donbass,
ya está.
Ya está, exacto. Si no cede Crimea, los ucranianos no van a contentarse.
Por eso.
No van a contentarse. Y estamos en un impasse.
Bien.
Estamos en un impas.
Martín, te quería preguntar, al leer toda tu biografía, ¿cómo nace tu libro, La manzana de la discordia?
Bueno, mi libro es mi tesis de posgrado.
Sí.
Con esa tesis yo me recibí y, bueno, siempre tuve el sueño de escribir un libro. Presento mi proyecto en la editorial. Bueno, lo puro en el sentido de le sacamos las definiciones de entrevistas, ese tipo de cosas que es meramente lenguaje académico.
Sí.
Y ahí así nace mi libro. El libro es hijo de la tesis.
¿Y de qué trata?
Es eso, esto. El único que cambió fue, yo le puse la manzana de la discordia, haciendo alusión al mito griego.
Bien.
Pero en sí, Ucrania se lo cambié por la manzana de la discordia.
Bien, excelente. Almaluz, ¿no?
Sí,
si
la
no me equivoco.
Editorial Almaluz.
De memoria me la acordaba. Viste que te estuve googleando. Muy bien. Cerramos
con una última pregunta, también basada en esta misma encuesta. Zelensky tiene muchísimo apoyo, muchísimo. Tiene el 91% de apoyo entre mucho y algo de apoyo, pero entre las dos tiene 91%. Ahora, aún así, viene cayendo en los últimos meses tanto el apoyo a Zelensky como al ministro de Relaciones Exteriores Kuleba, como al Parlamento, como a la policía. Salvo las Fuerzas Armadas de Ucrania, todos los demás apoyos vienen cayendo. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, es lógico que ante una crisis de semejante tamaño toda la sociedad se nuclee alrededor de su líder, pongámosle así. Y está cayendo el entusiasmo por la guerra, lo veo así en ese sentido, porque no se está llegando a una definición clara, ya sea por un lado o para el otro.
Sí.
Ni Zelensky está pudiendo terminar de expulsar al invasor ruso desde la perspectiva ucraniana.
Sí.
Y Rusia está tampoco, no le está interesando, pongámosle,
sí,
terminar el conflicto.
Es un
exacto. Va a terminar esto, pues, se va a estancar. Fíjense que ya nadie habla en la tele, o casi nadie ya habla de la tele de Ucrania. Está quedando como quedó cuando 2015-2016, solo que esta vez Rusia administra más territorio.
Ocupó. Por eso que nosotros en Fuera de Tema, cuanto menos hablan en la televisión de Ucrania es cuanto más vamos a hablar, porque yo creo que estas cuestiones son así. Cuanto menos se habla, más hay para cuestionar o para gritar o para clamar, porque en un ni no termina una guerra.
Sí, y hay que tener cuidado siempre por donde uno mire.
Exacto.
O saque noticias, porque con el tema de la central nuclear, Rusia dice que ataca a Ucrania, Ucrania dice que ataca a Rusia. ¿En qué nos quedamos? ¿Cómo
claro.
lo comprobamos?
¿Y una central nuclear?
Sí, una central nuclear, es una de las aristas del
claro.
conflicto, es una excusa, miren lo que está pasando acá, miren lo que está haciendo Rusia, no, miren lo que está haciendo Ucrania. Yo escuché que incluso hay autosabotajes ucranianos para culpar a Rusia. Ucrania dice lo mismo. Está todo en un stand-by, que está pasando esto de verdad. También Rusia decía que se estaban fabricando armas bacteriológicas, armas químicas en Ucrania. ¿Cómo lo comprobamos eso hoy en día? ¿Cómo
claro.
se comprueba hoy en día eso?
Bueno, vamos ahora casi a cerrar con un temita musical, mi querido Ignacio, y después lo despido ya a Martín. Vamos con un tema musical, ¿vamos a escucharlo?
Bueno, vamos a escuchar una banda ucraniana que se llama Your Cash, nacida en Kiev en 2004, con mucho ska, mucho punk, mucha comedia, al menos era así al principio. Ahora es un poquito más seria y el tema se llama Shopty Scotch.
Ahí va.
We'll be right back. Восьмиту ранах я візьму цей жовтий скотч. Я знаю, тут у поміч лише жовтий скотч. Так вабить декольте цієї темної весни. Ми всі вийшли на схід, бо хто, якщо не ми? Як короб ставів, вигравало тіло зброї. А він сказав, візьме цей скотч, лиш він загоїть. Бери землі цієї версії лісу тепле пончо. Якщо ти наш, намоти більше, більше скотчу.
Y nos despedimos del programa de hoy. Me despido de nuestro invitado. Él es profesor en Historia y Ciencias Sociales con un magíster en Estrategia y Geopolítica. Además, es autor del libro La Manzana de la Discordia. Ucrania, Estrategia y Geopolítica entre la Unión Europea, Rusia y la OTAN. Todos vamos a leer la Almaluz allí presente a La Manzana de la Discordia. Gracias a Martín, el Leimeter. Gracias, Martín.
El agradecimiento es para ustedes por invitarme.
Gracias, un placer. Y nos despedimos hasta el viernes, mi querido Ignacio Utín.
Hasta el viernes.
De 20 a 21, con mucho, pero mucho más fuera.
De tema.
Chao, gracias.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utín y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.